Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Pasa de no lo quiero a lo quiero en 4,2 segundos. Nuevo BMW M2 Competition. Es rápido, es ágil, es potente, es atómico.
Descubre tus emociones más fuertes en Bertolín, tu concesionario certificado BMW M en Valencia. Atómico.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Comenzamos este espacio del mundo del motor y seguridad vial anunciando que solo uno de cada 10 coches cumple la normativa europea sobre emisiones de dióxido de nitrógeno. Un seminario sobre la etiqueta ambiental de vehículos y gestión de la contaminación urbana organizado por la Fundación Naturgy así lo ha traducido. Lo comentaremos, hablaremos de este aspecto durante los próximos minutos. Estará con nosotros David de Diego y también otros invitados, porque ayer hubo una jornada de energías renovables en Catarroja que dirigió el propio David de Diego. Lo comentaremos, como digo. Está Santos Patón de Montacar con nosotros. Hola, Santos.
Hola, Vicente. Buenas tardes.
Como cada jueves, bienvenido. Hoy hablamos de hay que pulir los faros.
Sí, que ya sabes que con el sol y más en nuestra tierra, que le pegan mucho, sí. Los faros tienden a amarillarse y a ponerse feos y a darnos poca luz.
Bueno, y conversaciones de paddock, ¿qué tendremos?
Pues hoy vamos a hablar de la historia de la tracción a cuatro ruedas de Audi.
Sí. Ah, muy bien, muy bien, bien. Pues hablaremos de ello, ¿eh? De cómo nació esa tracción 4. Nación 4 de...
Te va a sorprender cómo
nació. ¿Ah, sí? Venga. Pues nada, lo sabremos durante los próximos minutos. Vamos con el primer asunto porque nos espera, obviamente, un lugar para poder charlar y cambiar impresiones, porque se va ya destino de Valencia a Madrid. Un piloto, hoy, por cierto, por segundo año consecutivo, Alfa Romeo es el vehículo oficial del Valencia Club de Fútbol y los jugadores han recibido los nuevos Alfa Romeo. Destacado, por supuesto, el Stelvio, pero otros muchos también, gran parte de los, algunos de ellos, por lo menos de los jugadores del Valencia, Gameiro, Lato, Paulista, Neto, estaban allí, han sido los encargados de recoger estas llaves de los Alfa Romeo y también darse una vuelta. Bueno, una vuelta, hombre, en el puro sentido de la palabra. Una vuelta,
muy alfistas,
una vuelta con un piloto profesional como es Luis Villamil. Con Luis hemos hablado en varias ocasiones de este programa. Y vamos a charlar con él. Luis Villamil, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Bien todo o qué?
Fenomenal, para un aficionado al fútbol como yo, estar en un acto en el centenario del Valencia con una entrega de coches de Alfa Romeo a sus jugadores, sí. Pues es una satisfacción enorme.
Bueno, oye, ha sido un acto, la verdad es que muy interesante, entrañable, y Alfa Romeo no podía fallar a apoyar a nuestro Valencia Club de Fútbol. Y tú has tenido la oportunidad de darles una vuelta a los jugadores del Valencia. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Aunque teníamos que preguntárselo a ellos, quizá, pero bueno, cuéntanos tú.
Bueno, el espacio era muy reducido, hemos dado una vueltecita con un Stelvio, el Todocaminos, el SUV de la marca, sí. Concretamente con la versión cuadrifolio que tiene 510 caballos, tracción integral, sí. Y es uno de los SUV, de los Todocaminos más rápidos del mundo. Y bueno, les he dado yo una vuelta, la idea es que luego la vuelta la hicieran ellos, sí. Que tiráramos a unas dianas con el escudo Alfa Romeo al fútbol, o sea, esa era la parte que yo también tenía que hacer, ¿no?
Sí.
Pero ellos al final la parte del circuitillo que hemos hecho, pues han dicho que naranjas de la China, que eso estaba un poco, yo creo que más que nada porque había muchos ojos mirando,
claro,
y entonces pues ha habido un poco, yo diría, de menos escénico, el mismo que me habría dado a mí luego tirar a Diana con el balón, que para ellos hubiera sido muy fácil, que coste, sí. Que había estado entrenando antes.
¿Y no han querido coger el coche o así? Porque ya ha habido ya un momento en el cual me he tenido que venir a la radio a preparar este programa y no he visto todo lo que es el acto en sí, pero han tenido un poquito de miedo, entonces recelo.
A ver, han hecho un poco eso de ¡buf!
Ay.
Ese gesto ¡buf! Como diciendo, ¡uy! Eso así no lo vamos a poder hacer, o sea, sí. Que mejor lo dejamos, ¿no?
Ya.
Pero bueno, ha sido un acto agradable, ellos han estado muy cordiales y bueno, luego dos de ellos han disparado a la diana, que para ellos
era muy fácil porque él claro. estaba bastante cerca, hasta yo conseguía darle, o sea sí. que ellos, fíjate, sí. sí, sí era fácil.
Oye, Luis, ¿algún comentario dentro del vehículo mientras tú conducías y dabas esa pequeña vuelta? ¿Qué comentario? ¿Ha habido alguno que te haya llamado la atención? Aunque no digas nombres, porque quizá a lo mejor no recuerdas quién ha sido en concreto.
No, por nombres que sería además...
No,
sí,
por eso,
pero además no podíamos ser tampoco muy indiscretos porque llevábamos un teléfono conectado con la megafonía del, sí, del evento, o sea que sí. lo que dijéramos dentro del coche, sí. Digamos, se oía por todos los sitios. Yeah. Se han sorprendido mucho, sobre todo de la frenada, de que el coche pudiera frenar en tan pocos metros, y sobre todo hacíamos una frenada que suponía hacerla también en curva, ¿no? Sí. Que siempre aumenta la dificultad, y eso yo diría que es lo que más les ha sorprendido. Sí. En el espacio que había, pues los 510 caballos tampoco se podían utilizar en toda su intensidad.
Hombre, si no, imagínate, la verdad es que ¿qué espacio había? ¿Cuántos metros? ¿Poquitos?
Nada, muy, muy poquito, era la utilización sí. de un parking. Sí. Hemos puesto unos conos y sí. de la necesidad virtud, porque el espacio era el que era y tampoco se trataba de asumir ningún riesgo, por supuesto.
Bueno, Luis, tú como piloto profesional, supongo que estas cosas son gajes del oficio, ¿no? La gente se marea más de lo normal. Alguno incluso ha salido, he visto a un jugador diciendo, creo que al presidente.
Ha sido el presidente,
sí, es verdad.
Sí, que ha sido, tengo que decir que muy, bueno, muy simpático, ¿no? sí. Le he visto, entre comillas, más suelto que los jugadores al respecto, ha hecho bromas cuando ha entrado como diciendo, me pongo el cinturón o no, pero en plan pícaro, sí. y luego nada más abrir la puerta, una persona que ha abierto, no sé quién era en este momento, sí. pues le ha hecho un poco el ademán este de me he mareado, ¿no?
Ya. Oye, un motor V6, biturbo, 510 caballos, Alfa Romeo siempre ha sido una marca muy relacionada con la deportividad. Pero también con el diseño, quizá las dos cosas, ambas cosas,
¿eh? Las dos cosas, a ver, las marcas italianas en general, el diseño es un factor muy determinante, en el caso de Alfa Romeo un poco más, sí. y en cualquier caso, pues fíjate, a mí me han llamado para venir a este evento, a mí, que yo he ganado 5 campeonatos con 5 modelos de Alfa Romeo distintos, sí, o sea, que yo practico, o he practicado la profesionalidad de la marca en toda su intensidad, sí. y me han dado oportunidad sus modelos de ganar nada menos que 5 campeonatos.
El 147 Cup, este ha cambiado mucho.
Bueno, ese fue el último que sí. el último campeonato que gané. Ahora sí. mismo Alfa Romeo no está en las competiciones, sí, está en Fórmula 1, pero no está en las competiciones de turismos. Mm. Y bueno, pues efectivamente la marca ha ido cambiando. Bueno, pues como cambian todas las marcas, acorde a los tiempos, a las nuevas necesidades, a las nuevas legislaciones, pero bueno, no pierde el espíritu deportivo, las prestaciones, el comportamiento, como demuestra pues estas versiones cuadrifolio en el caso de la Giulia, o en el caso del Stelvio, que se convierten en dos de los modelos de su categoría más rápidos del mundo.
Oye, me llama la atención, Luis, que tú has colaborado incluso con programas de COPE, COPE Madrid.
Estuve un año haciendo sí. un programa de motor en COPE sí. Madrid con gran satisfacción.
Con exitazo, ¿eh?
Con gran satisfacción, sí, 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 efectivamente. También hemos estado en la faceta de prensa.
Sí. Ya. Sí, sí, por eso, bueno, y nos conocemos ya de hace años, pues por supuesto, bueno, con todo ese palmarés deportivo que tienes, que es larguísimo, que podríamos pasarnos pues, no, de 16 programas leyendo el palmarés deportivo de Luis Villamil. Tienes también cosas muy singulares, ¿eh? Has puesto la voz a un videojuego de la Fórmula 1, creo recordar, ¿no?
Bueno, pusiste, ¿eh? La próxima vez que me pidan el currículum, voy a decir que hablen contigo, porque sabes cosas de la letra pequeña.
Hombre, es mi obligación, ¿eh? Es mi obligación el conocer cosas que en realidad yo no sabía, ¿eh? Personalmente, Luis, no lo sabía, ¿eh? Lo he ido buscando y tal, y gente que me lo ha contado también, ¿eh? También te lo digo, ¿eh?
Sí, 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 a ver, puestos a decir cosas singulares, he hecho dos veces el programa aquel de que apostamos, por
sí,
ejemplo,
sí.
y hice una cosa muy curiosa que era descargar y volver a cargar un tráiler, un camión de coches, sí, pero con el tráiler en marcha al menos de 2 minutos. Uh-huh. Eso también es muy curioso. En fin, bueno.
¿Lo conseguiste o no aquello?
Sí. Afortunadamente sí, si no queda uno un poco mal.
Eso es como el anuncio, ¿no?, que hizo Fittipaldi con el SEAT 127, ¿no?, que los tenía que colocar ahí en un tren en marcha, creo. Uh-huh. Oye, Luis, para mí es un honor hablar contigo. Yo recuerdo cuando competías con el Alfa 33 y con el 75, verte de pequeño, y la verdad es que me ha hecho ilusión cuando me lo ha dicho Vicente que hoy ibas a entrar en el programa. Una pregunta, de los jugadores del Valencia, ¿alguno se ha animado a coger un Alfa 4C? Porque ese sí que podemos decir que es un modelo totalmente pues pensado para competir y disfrutar.
Pues mira, no tengo...
No lo conoces.
Me han dicho qué coches han cogido los distintos jugadores. Vale,
sí, yo también lo desconozco, ¿eh? No se han dado la información, ¿eh?
Me parece que hay mayoría de Julias Cuadrifoglio y Stelvio Cuadrifoglio.
Si eran los que estaban expuestos allí, sí.
Efectivamente. Sí, y hay un 4C, que es en el que me cogéis a mí ahora mismo. Sí,
había uno, pero no sabemos para quién, a quién le corresponde.
Ese concretamente que estaba ahí era de exposición y es el que me he parado yo ahora, que estoy... me estáis haciendo la entrevista y estoy yo dentro.
Muy
de
bien, ese, Luis, ese concreto estaba de exposición. Has sabido elegir bien, entonces. ¿Eh? Has sabido elegir bien.
Sí. Bueno, ahora te encuentras de viaje de vuelta, ¿no, Luis? Me da la impresión.
Sí, estamos de vuelta a Madrid. Hemos parado como corresponde a no hablar por teléfono.
Muy bien.
Se conduce. Muy bien. Encantado de atenderos.
Luis, ya sabes que este es un programa, aparte de hablar de motor en general, sobre todo hablamos de seguridad vial, y tener a un piloto como tú que dándonos estos consejos. El primero de ellos es ese, que hay que parar y relajadamente poder charlar, cambiar impresiones en el restaurante que estés o en la cafetería que estés y puedas hablar tranquilamente. Eso es yo creo que es algo a mencionar. Yo no sé si hay algún consejo por parte de Luis Villamil como piloto y gran experto que eres en el mundo del automóvil, sobre todo por las nuevas tecnologías que se están añadiendo al mundo del automóvil y que yo creo que deberías de hacer referencia a ellas, a ver qué te parece, ¿no? Hay algunos controles en concreto que ya son obligatorios o van a ser obligatorios en el coche y que ayudan un poco a la conducción. ¿Hay que fiarse de ellos o no, Luis?
Bueno, hay que fiarse absolutamente. Sí. Yo tengo la oportunidad de montarme al cabo del año con, diría, algún mil de personas, yo a la derecha, en cursos, en actividades, en formaciones, y os diría un poco con desesperanza que las personas, todas, que conducen hoy coches modernos, no conocen sus dispositivos y por lo tanto no saben usarlos. Hablo de los temas de seguridad. Sí. Empezando por uno tan básico como el ABS de los frenos. La gente en general, y hablo del 80% de por lo menos de las personas con las que yo me subo, que podría ser un muestrario bastante bueno, no sabe frenar a tope para que entre el ABS, que es lo que genera la mayor deceleración posible en el coche, sin ningún riesgo y sin ningún peligro, porque no se puede perder el control del coche, porque los dispositivos, en este caso el ABS, lo impide. Bien, pues la gente frena con miedo. Decía antes, hace un momento, que eso es lo que más les ha sorprendido a los jugadores del Valencia del pequeño ejercicio que hemos hecho, ¿no? Bueno, pues la mayor parte de la gente no sabe eso. Yo si fuera de la DGT, de la administración, pues pondría una prueba de estas características en el examen de frenada, me parece vital.
O sea que no conocemos todavía cómo funciona quizá el ABS, a pesar de llevar tantos años obligatorio en nuestro vehículo.
Justamente, la gente se sale de las carreteras o no frena y se da un golpe con el delante sin haber frenado el coche con toda la fuerza de deceleración que tiene su coche. Esa es la experiencia número uno que yo tengo de hacer infinidad de cursos, con un muestrario de personas gigantesco.
Sí, entonces, ¿cuál sería el consejo en caso de encontrarnos una situación de extrema emergencia? Pisar el freno con total tranquilidad de nuestro vehículo.
Bueno, nunca mejor dicho, como si la vida nos va en ello, ¿no?
Sí.
O sea, yo siempre digo, frenar a romper el pedal, o sea, a romperlo literalmente, porque no va a pasar nada. Sí. Sin embargo, bueno, pues a las personas que conducen les da miedo pisar con tanta fuerza el freno, y en consecuencia pues la distancia de frenado se alarga. Sería la versión contraria hacer un adelantamiento y no hacerlo acelerando a fondo, incluso aunque viniera uno de frente, no tiene mucho sentido, ¿no?
Oye, Luis, hay un aspecto que los vendedores de vehículos quizá no exponen o explican a los compradores que llevan estos sistemas de seguridad, incluso el propio ABS, que mucha gente se piensa que a veces funciona y a veces no funciona, porque como parece que se rompa en el momento que presionamos violentamente sobre el pedal de freno, parece que se vaya a romper y hay gente que dice, se me ha roto el freno, literalmente, ¿no? Estos controles en general, el de estabilidad también, no son explicados por el vendedor o por la marca.
Bien, vamos a ver, efectivamente es así, pero claro, el vendedor tiene la función de venderte el coche y explicarte los sistemas convencionales, pero no es un monitor de conducción ni nada por el estilo, y te diré que yo, que hago mucha formación para redes de concesionarios, por ejemplo, pues los vendedores son personas normales, conductores normales, y que incluiría en este muestrario del 80% lo hace mal, ¿no? Sí. Con lo cual, si lo haces mal tú, difícilmente lo puedes enseñar.
Bueno, Luis Villamil, te vamos a dejar que continúes tu camino, caramba, que has interrumpido para poder charlar con nosotros, cambiar impresiones con nosotros. Te agradecemos muchísimo todo y nada, pues ahora supongo que disfrutarán muchísimo de los Alfa Romeo los jugadores del Valencia Club de Fútbol. Les ha tocado buena marca, ¿eh? Es una marca chula, ¿eh?
Estoy seguro, yo también he disfrutado mucho con la entrevista y con unos ex colegas, por aquello de que yo ya no hago el programa ese en la COPE Madrid.
Vale.
Se acabó el programa, ¿eh? Bueno, no es que me echaran.
No, pero cuando quieras te puedes incorporar aquí a Luz de Cruce, ya sabes. Es que este programa lleva 25 años, pues, y hemos hablado en alguna ocasión contigo, pues oye, cuando quieras te incorporas. Encantado.
Estoy a vuestra disposición.
Un abrazo muy grande y feliz viaje.
Otro para vosotros y para todos los oyentes.
Hasta luego. Luis Villamil, piloto profesional que ha tenido la oportunidad de hacer sufrir un poquito a los jugadores del Valencia en ese recorrido, pequeño recorrido, en las instalaciones de Paterna.
Dice, no se les habrá caído una entrada, ¿no? Para la final de Copa del Rey, ¿no?
Igual sí, igual la encontramos, igual la encontramos.
Estaría bien,
sí. Va a estar complicado, va a estar complicado. Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso sí que puede caer un Alfa Romeo a 9.000, a uno de los 9.000 aficionados que han ido durante toda la temporada. O sea, con lo cual les puede caer un Alfa Romeo.
Eso sí y sigue que es diciendo, un premio, ¿eh?
Sigue diciendo, que supongo que lo harán porque los partidos que quedan son los más interesantes. Bueno, vamos a dejar el tema deportivo, que por supuesto ya se ha comentado hace un rato con nuestros compañeros, pero hemos entrado más en el asunto de motor con Luis Villamil, el piloto profesional que ha estado hoy con los jugadores del Valencia. Hablamos en unos segundos del pulido de
los
faros.
Vamos a pulir.
Vamos a ver cómo lo exponemos para que la gente un poco entienda esto de pulir, ¿eh?
Dar cera, quitar cera.
Dar cera. Sí, me acuerdo de la película.
Pues
hablaremos de este asunto. Hay una bicifestación este fin de semana a las 11 de la mañana en el Paseo de la Alameda, el domingo. Y bueno, también comentaremos algo durante estos días. Y tendremos con nosotros a David de Diego, el hombre de las 3Ds, sobre las nuevas tecnologías del automóvil. Aquí estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia. Visítanos en nuestros 3 centros, mazdaalmenar.com.
Juan,
¿sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
¿Quieres vivir una fantástica aventura? Pues este es tu coche. No desaproveches la oportunidad y disfruta del Jeep Compass Night Eagle 1.4, 140 caballos por un precio increíble, 21.500 euros, financiando con FCA Capital hasta fin de existencias.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate!
Esta cuña de radio es la señal que estabas esperando para tener un Mini Cooper. Gasolina. Sin entrada. Desde solo 250 euros al mes. En 35 cuotas. Cuota final 13.184,33 euros. TAE 6,61%. Solo en marzo financiando con BMW Bank.
Infórmate en engasa.mini.es o bertolin.mini.es.
Nissan Almenar. En Valencia, Paterna, Quart de Poblet, Gandía y Denia. Tu Nissan al mejor precio.
COPE más Valencia.
nuevos horizontes que trae el nuevo Lexus UX250 híbrido. Tiene etiqueta Eco, es el SUV que nos va a sorprender porque ha llegado ya a la concesión Lexus Valencia en Tres Cruces. Y lo puedes probar hoy, mañana, el sábado, de forma exclusiva. El Lexus UX250 híbrido.
Habrá que pasarse.
Sí, pero tenemos que hablar de los
faros.
Los faros. Ahora enseguida buscamos, por cierto, a Juan Barberá, al profesor Barberá, y hablamos sobre un estudio de los transportistas. Un 40% de los transportistas, atención a aquellos que llevan camiones, autobuses, fragonetas y tal, realiza ejercicio físico de forma habitual. Pero esto es algo que se exige, que se pide, que se ruega por parte de todos los profesionales para que estén en forma nuestros transportistas. Todo ello va con la seguridad vial. ¡Vamos con la acera! Cuéntanos, Santos Patón de Montacar.
Pues vamos a ello,
A ver, a ver. ¿Es tan importante esto de que estén pulidos los faros?
Sí, es muy importante, no solamente por la estética, que sabes que aquí en este programa, en Luz de Cruces, somos muy presumidos y le damos hasta pulimos los neumáticos, ¿no? Que decimos.
Queda feísimo, ¿no? Esos faros
sí,
ahí todos.
Sí, quedan amarillentos, quedan feos y además es un problema porque nos quitan luz de los faros
e imagen también, ¿no?
Y claro,
y imagen. Este vaya coche cutre que lleva, ¿no?
Okay. Hombre, el tema está que, como bien decimos aquí en datos, el 70% de los coches duermen en la calle. Entonces hay coches que les está dando absolutamente todo el santo día.
Eso es porque es el sol.
El sol es lo que hace que se come la óptica por fuera. Luego también podemos ver en algunos casos en el que se le pone una lámpara que no corresponde, en vez de ser de 55 vatios, le metemos una de 100 vatios. Sí. Pues eso quema el faro, pero eso lo quema por dentro.
¿Será el profesional alguien que le ha dicho que le ponga esa? No funciona con las bombillas.
Hay gente que va buscando más luz porque sus coches ya de origen no dan luz suficiente para su gusto y le meten unas lámparas mucho más potentes. Y ocurre esto, que si no sabes comprar el artículo que corresponde para tu vehículo, terminas quemando la óptica. Y el problema es ese, Vicente, que no la quemas por fuera, que tiene solución, sino que quemas el faro por dentro. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy. Otro día, si quieres, tranquilamente, hablamos de qué lámparas tenemos que poner en la luz de cruce y en la luz de en la luz de posición.
Venga,
y
a ver si
en las luces largas también. Mucha gente lo que hacemos es que cuando nos pasa algo en el coche, ¿no? Lo primero que hacemos es entrar a Google, ¿no? Poner pulir faros o mis faros están amarillentos. Pues imagínate, Vicente, el montón de cosas que nos podemos encontrar.
A ver, ¿qué dice Google?
Pues mira, desde personas que se dedican a limpiar su faro con el 3 en 1 que tenemos todos en casa para cuando chirrian las ventanas y las puertas. Hasta
¿con el 3 en 1?
¿Con el 3
¿para
en
limpiarlos?
1. Sí. Hay gente que además te promete aquí en YouTube de que funciona.
¿Y funciona? ¿Lo has probado, Santos?
A ver si va
a funcionar.
No lo hemos probado y ya te digo yo que no funciona. Antes funciona con un limpiador de frenos que con el 3 en 1.
Bueno.
Y luego hay otras personas que se dedican a hacerlo con crema de dientes y cepillo.
Eso sí lo he oído. Sí.
Esto yo lo ha hecho un amigo mío.
¿Y qué?
Nada. No da nada de resultado.
Los dientes lo lleva fatal, no. Pero...
pero los faros se dedica bien. Pues mira, vale. Tenía que ir al ITV y su Kia, que era un Kia Suma de esos de cuatro faros, pues los tenía opacos y dijo, pues mira, antes de gastarme en ir a un taller, en ir a un profesional, voy a darle. Y bueno, él estaba convencido de que le había quedado muy bien, pero bueno, los de la ITV se ve que no compartían su opinión, ¿no? Bueno, pues lo que te vengo a decir, en YouTube encontramos auténticas barbaridades. Sí. Es muy fácil, esto es mucho más sencillo. En cualquier tienda de recambios o en cualquier centro comercial que vayamos, vamos a encontrar productos específicos para pulir nuestros faros.
Sí.
Esto es muy sencillo. Hay desde una crema hasta una crema con lijas, hasta una máquina para pulir. Vamos a empezar desde el más económico, ¿no? Que mucha gente va buscando. Pues bueno, tenemos una crema de pulir. Primero de todo, lo que tendríamos que hacer es que el coche esté limpio, porque si no, no sirve de nada, que los faros estén limpios, que se haya secado el coche. Y es una cremita que es como una crema de dientes en forma, pero no es una crema de dientes, y se la ponemos directamente en lo que es la óptica del faro.
Sí.
Aquí lo normal siempre es trabajarlo con una pequeña lija de muchos puntos. Pero bueno, como entiendo que no todos tenemos lijas en casa, yo el primero, si tenemos un cepillo de dientes, sabéis que si vamos a usar...
Ah, al final el cepillo de dientes...
Cepillo de dientes sí, pero la crema de dientes no.
No, vale.
Pues bueno, sabéis que los cepillos siempre te pone... Para dientes sensibles y encías sensibles, uno medio y uno duro. Pues bueno, en este caso, si lo vamos a hacer así, tenemos que coger el duro.
¡El duro!
El duro, vale. Aquí somos gente dura.
El vasco, entonces, el vasco, vamos.
Exacto. Le tenemos que empezar a dar, le tenemos que empezar a frotar. Aquello veremos que empieza, digamos, esta pasta blanca a esparcirse y a desaparecer. Pues bueno, cuando hagamos esto, tenemos que dejar... que esa crema haga efecto y por lo menos lo tenemos que dejar una horita. Lo interesante en esto, Vicente, es que lo hagamos, si puede ser en un garaje con luz o si puede ser al atardecer o anochecer, porque si lo hacemos por la mañana con todo el sol, pues primero la crema se va a secar antes de lo que toca y no va a hacer su efecto. Pues bueno, esto nos da un resultado más de prevención y para quitar, digamos, poquita cosa. Esto no es ningún milagro. Entonces, bueno, si nuestros faros vemos que empiezan a amarillar un poco, pues yo recomendaría hacerlo. Estas cremas suelen estar sobre los 15 euros, es algo baratito y, bueno, un cepillo de dientes pues te puede costar un euro, euro y pico. Digamos que con 16 euros podemos incluso solucionar este problema siempre que sea pequeño. Bien, ahora pasamos al segundo punto. Hay otros kits que son más completos, que lo que te traen es no solamente esta crema, que lo que hace es al faro pulirlo, sino que luego además te tienen un spray para ese acabado. Ese acabado lo que hace es que primero ponemos la crema, utilizamos las lijas que nos traen, que son las lijas específicas. Aquí sí que nos va a ser más laborioso, vamos a tener que estar una horita arriba o abajo con la lija, es un poco rollo, pero bueno, si te quieres ahorrar un dinero. Y luego cuando veamos que se ha acabado, lo que hacemos es tirarle este spray, que es como tu perfume, como tu colonia, sobre el faro. Eso lo que hará es dejar una capa protectora y hará que el faro brille más. Este nos viene a costar sobre los 30 euros. Y bueno, es una solución bastante buena, pero es laboriosa.
Ya. ¿Y si lo dejamos en manos de algún profesional, es muy, muy caro o qué esto?
No, la verdad es que no. Realmente los talleres vienen a cobrar por pulirte un faro unos 50 euros por faro.
¿Por faro?
Por faro, sí. O sea que, bueno, nos puede salir 100 euros, ¿no? Y bueno, y ahora te voy a proponer la opción que a mí más me gusta y más me convence.
Tú cambiar de coche, ya está.
Bueno, ese podría ser una, ¿no? Pero sabes que aquí siempre damos ideas para economía de guerra. Que
venga,
decimos.
Pues hecho, vale. Venga.
¿Tú tienes un taladro en casa?
Sí.
¿Sí?
¿Lo uso o no?
Bueno, entonces es como yo, que no pone ni un cuadro. Sí. Bueno, pues mira, tenemos un sistema de 3M, que este es el más cómodo y el más eficaz, ¿vale? Lo que te hace es que te trae una broca especial ya colocada en la lija. Claro. Exacto. Entonces tú lo colocas, ahí ya viene tu lija puesta y nada, es súper sencillo. Te trae dos sobrecitos, ¿vale? Sí. Como los sobres estos de ketchup que te dan cuando vas a McDonald's.
Esos que no se usan.
¿Cuántos quieres? 20.
O te los llevas a casa y tienes la nevera llena.
Me dices 20 y luego gastas uno, ¿no? Pues bueno, pues esto te lleva dos sobrecitos, más grande evidentemente que el ketchup de McDonald's o Burger King. Entonces nada, lo ponemos sobre el faro y entonces con el taladro empezamos a darle un... Además viene muy bien, porque este kit te trae unos guantes, además te trae una cinta de color verde para que, digamos, la crema no se salga de la zona del faro. Y bueno, tú le empiezas a dar, eso empieza ya a funcionar, tú, bueno, más o menos estás cómodo, le das el tiempo que consideres oportuno.
¿Y cuánto viene a costar eso?
Pues este está 44 euros, viene a costar. Sí. Pero claro, con esto tienes para pulirte tus dos faros.
Entonces. Y los faros de los vecinos y...
Luego puedes comprar, lo bueno de este kit es que luego te permite comprar esos sobrecitos de ketchup que decimos, te permite comprar las botellas en grande. Lo bueno es que lo hace una marca fuerte como Stress M, sí. Está aprobado y además para los que somos patosos haciendo las cosas, lleva un código de que tú con el móvil lo lees y te salta un vídeo de cómo hacerlo. O sea, sí, que nos lo ponen súper fácil.
Fantástico. Bueno, ahora charlamos enseguida con Santos Patón de y tenemos conversaciones de Paddock, porque hoy va a hablar de Audi y de la...
¿Qué? ¿De qué?
¿De qué? ¿Vas a hablar de Audi?
De la tracción a las 4.
Ah, bueno, eso es lo que quería que me dijera.
No, pero era para dar un poco de interés. Ay, y eso lo sabemos de sobra. Pero era a ver la gente si intriga, estaba pendiente.
Intriga. Oye, la intriga nos la va a dar ahora mismo nuestro profesor Juan Barberá, con quien vamos a hablar en unos segundos.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Venga, vamos, que nos vamos. ¡Vamos, arriba!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Ay, ay, ay! Que vuelve la Feria del Vehículo de Ocasión, que está ahí a la vuelta de la esquina. Del 11 al 14 de abril en Feria Valencia, más de 1.500 coches a la venta. Los descuentos mayores de todo el año en vehículos de ocasión, coche usado de segunda mano. Llámalo como quiera. La Feria de Valencia del 11 al 14 de abril.
1.500 coches, seguro que alguno nos gusta. No,
pero es que los 1.500 se venden, ¿eh?
Los 1.500.
Incluso más. Incluso más, porque ya sabes que esto es como todo. Tienen en la retaguardia otros 1.500. Anda. Entonces, 1.500, ya lo vendió. Otros 1.500.
El truco del almendruco.
El día 11, 1.500. El día 12, otros 1.500. O sea, que dicen 1.500, pero es mentira. Tienen muchos más. Tienen muchos más, ¿eh? De los que dicen, ¿eh? Pues ahí estaremos, del 11 al 14 de abril, en Feria Valencia. Estamos al habla con el profesor Juan Barberá. Don Juan, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, don Vicente y Santos, ¿cómo estamos? Bien, bien.
Buenas tardes, Juan.
¿Sí, usted está bien, sí?
Sí, estoy después de haber comido una comida ligerita a base de proteínas.
¿Ah, sí?
Y tratándome bien con agua y haciendo un poco de ejercicio físico, estamos de categoría.
Oiga, ¿y eso tiene que hacerlo todos los conductores en general? ¿Esa
puesta pues a punto? La verdad es que sí, es decir, aquí se trata un poco a los profesionales, pero esto es muy recomendable para cualquier persona que conduzca habitualmente bastantes horas o cuando nos vamos a desplazar en un viaje largo, como haremos esta Semana Santa muchas personas, es conveniente tener estas cosas en cuenta, es decir, el sedentarismo a la hora de circular, de pasarnos varias horas dentro del vehículo, el tipo de alimentación que nos afecta, en que nos puede dar más sueño, menos sueño o activar o desactivar nuestro cerebro, es bastante importante y es algo que se tiene que controlar, no solamente para los transportistas, sino para todos en general.
Bueno, pues cuéntanos, porque dice sí. La edición de un estudio. Sí, perdón.
Sí, lo primero, el titular, ¿no?
Pues me callo.
El 40% de los transportistas, me gustaría aclarar un pequeño detalle, ¿no?
A ver.
Hay periodistas, el transportista, digamos, que es el dueño de la empresa, digámoslo así, ¿vale? Los conductores son los que manejan los vehículos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transportistas, a mí siempre me suena a empresa de transporte.
Pues yo he caído también en la trampa, ¿eh? O sea, que también culpa mía.
Son términos que ya se emplean, pero bueno, hablemos de conductores, a mí me gusta más.
O sea, que el transportista no es el que conduce el camión, sino el que manda a los camiones que vayan por ahí por las carreteras.
Que a veces puede ser la misma persona, es decir, uno puede ser autónomo y tener su empresa de transportes y conducir su camión, ¿vale? Pero lo que es la empresa de transportes, el transportista en la LOT y en lo que sería el contrato de transporte, es la empresa que, digamos, toma a término la acción de transportar una mercancía. Uh-huh. En este caso, el conductor, pues puede ser el mismo transportista o un empleado de la propia empresa, ¿vale? Pero bueno, hablamos de los conductores, es un pequeño matiz, no tiene mucha importancia, pero hay que hablar, llamar las cosas por su nombre. A mí me alegra lo que por aquí cuenta, ¿no? Que disfrutan de mejor salud, que se ha reducido lo que son los índices de sedentarismo, alcohol, tabaco, esos consumos, aunque bueno, a veces en las lo que son los controles siguen saliendo cositas, pero que en general se mejora la tensión arterial y que en todos los estudios que se han realizado, en todos los análisis, ha habido una mejora general. A mí me alegra porque es algo que desde la formación CAP que realizan todos los transportistas, sí, todos los conductores, tanto al inicio de la profesión como en su reciclaje cada 5 años, es algo que insistimos, es un apartado más de un tema. Es decir, conforme hablamos de alcohol y drogas, en el apartado psicofísico se habla también de la alimentación. Uh-huh. No es fácil vivir encima de un camión, no es fácil conducir durante 9, 10 horas, 8 horas, depende de la jornada, y mantener un buen estado físico y alimentario. Duermes fuera de casa, comes fuera de casa, y esto yo creo que también los bares de carretera han ido cambiando sus menús. Muy importante la alimentación más proteínica que a base de hidratos de carbono. En general, en la sociedad consumimos demasiados hidratos de carbono, pastas, arroces, patata, todo esto te va a hacer una digestión más pesada, te va a hacer sueño.
Bueno, en cualquier caso, son recomendaciones que se da al transportista, al camionero, al conductor, sí, en general, sí, y yo creo que a toda la sociedad. Pero un detalle, Juan, tú que estás habitualmente con conductores de camiones y tal, la imagen que tenemos del conductor de camión es, voy a decirlo claro, con la barriga, ¿no?
Esa barriga
que va un poco con la suspensión, ¿no?
Exacto, tengo algunos que no se pueden sentar casi en la silla, que no caen.
Entonces, ¿esa imagen sigue estando o ha cambiado? Estamos ya hablando de conductores mazados ya más
sigue estando, pero va un poco generacional, ¿vale? Sí. Es decir, ya es gente de casi con 55, pasando 50, sí, pero las generaciones que van llegando, gente con 30, gente con 35, se les nota de otra manera. Yo cuando comento eso, hay muchos que se han informado sobre dietas, hay gente que hace deporte, sí, hay gente que va en bicicleta, hay gente que corre, hay gente que lleva la bicicleta en el camión. Sí, todavía quedan conductores sedentarios, pero hay un cambio generacional que se nota. La gente se informa más en este aspecto y empiezan a tomar medidas, porque esto hace que estés más despierto a la hora de conducir, que estés más atento, claro, que no fomenten lo que digamos sería la modorra, el sueño, la fatiga, ¿no? Esa después de comer, tener que coger el camión y te has metido ahí entre pecho y espalda un plato de macarrones y un muslo de pollo. Pues es una barbaridad. Y sinceramente, para luego coger, el pollo con patatas además, ¿vale? Lo digo porque esto es importante para una seguridad vial, para todos en las carreteras. Ellos y nosotros que nos cruzamos con ellos. Hay un matiz aquí en el informe que la verdad es que me llama un poco la atención, ¿no? Que dicen que tienen un buen hábito de sueño, casi el 90%. Yo aquí discrepo un poco con este estudio porque realmente es una cuestión que pasa mucho sueño en cuanto a que no duermes en un lugar muy adecuado y luego aparte los horarios son muy cambiantes. Sí. Si lo dicen nos lo creemos, pero realmente es algo que se debe revisar por los empleadores, el hecho de que se garantice un buen descanso de sus conductores. Y de ahí sabemos que la LOT ha ido cambiando el tema de que ya no pueden dormir el descanso semanal en la cabina, aunque estén fuera de su base, deben de buscar un hotel y lo ideal es que vuelvan a su base para poder descansar. Vale. Pero bueno, vamos cambiando cosas y esto
se producen muchos accidentes de conductores que en un momento determinado pues tienen una bajada de tensión, tienen algún problema cardíaco en su cabina, conduciendo y tal. ¿Eso es habitual o no, Juan?
Pues conduciendo no es muy habitual. Haberlos han habido, pero sí después, estando parados. Recuerdo algún caso de algún compañero incluso tener que ser asistido por otros y darle desvanecimientos, no llega a ser un ictus, pero casi, en pleno trabajo, pero con el camión parado. No es muy habitual, ellos se conocen bastante, sí que es cierto que saben cuándo tienen que parar en ese aspecto si no se encuentran bien. Pero sí que su profesión es una de sus actividades de riesgo, el hecho de que son muy sedentarios y hay que mover el cuerpo, las bisagras, hacer un poco de ejercicio, y más a partir de los 40, que lo notamos todos.
Juan Barberá, un abrazo y gracias.
A ti, y saludos para todos.
Hasta luego, adiós. Juan Barberá, nuestro experto en el mundo del transporte, transportistas, conductores.
A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores, por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos guíen, salvo a vuestro.
Eres un artista con la música, qué arte. ¿Qué música más buena? Está el número uno en la 100.
Han sacado una versión.
Número uno, y en Rock FM también está el número uno.
Sí, tú sabes que yo soy muy de Rock FM y escucho ahí guitarra por el fondo, o sea que seguro que...
Algo tiene.
Su abrazo, mi amor, precaución.
vamos a hablar en unos instantes con David de Diego, el hombre de las 3Ds, de la jornada de energías renovables que hubo ayer en Catarroja. Enseguida nos ponemos en contacto con nuestros expertos.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
3, 2, 1, BMW Premium Selection y de repente conduces el coche que siempre has querido. Y es que ahora con 3, 2, 1, BMW Premium Selection puedes disfrutar de las mejores ofertas en toda la gama BMW X-Drive en Engasa Quart de Poblet y BMW Berlina y Deportivo en Engasa Pista de Silla. Un evento único solo del 21 al 28 de marzo. Acércate y conduce por fin un BMW. Infórmate en los puntos de venta de Engasa o en su web engasa.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora entramos enseguida en las conversaciones de Pado con Santos Patón y hablamos de tecnologías o de la historia de algunas tecnologías de la marca Audi. Con nosotros David de Diego. Hola David, buenas.
Buenas tardes Vicente, buenas tardes Santos.
¿Cómo fue ayer la jornada?
Bueno, jornadas de energías renovables y transición energética que inauguró a las 9 el consejero de Economía Sostenible, don Rafael Climent González. Uh-huh. Bueno, y por la tarde se habló de coches, de movilidad sostenible. Mira. Y no solamente de coches, también de barcos, ¿no? De energía. En principio es que viene un cambio de movilidad al que se le suma un cambio en la energía. Sí. Vicente, por ejemplo, estaba de Iberdrola don Enrique Planéis, gerente de grandes clientes de la Comunidad Valenciana y Murcia, por Naturgy don Javier Cervera, el que se encarga del bunkering, que es esto que hacen los barcos, pero ahora con gas, esto de todo el tema de carga de combustible, mucho más limpio. Por parte de AEMUS vino Nacho Mas, de la Asociación Valenciana de Startups, y el presidente de AEMUS, que es la Asociación Española de Movilidad Urbana Sostenible. Y también tuvimos a Juanjo Catalán por parte de Aselec, que son los instaladores, esa última milla, esa instalación que tienes necesitas para el cargador. Y por parte de los sistemas de carga y cargadores, tuvimos de Power Electronics a Javier Tomás, el director de la Unidad de Seguridad Corporativa.
Hola Javier, hasta aquí, sí. Hola Javier, buenas.
Hola Vicente, hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo fue la jornada de ayer.
Bueno, yo estaba organizando la mesa, que cuente uno de los de la mesa, que era Javier.
Se lo pregunta Javier, por eso.
Que decía, que muy positiva. Yo creo que se demostró que hay muchísima gente, tanto profesionales como gente del mundo de la formación, en el mundo de los estudiantes, interesado en este cambio que estamos teniendo y que vamos a tener durante los últimos años a nivel de la transición energética. Creo que llenamos el auditorio, casi 300 personas para escuchar temas tan interesantes como el autoconsumo, las baterías, coche eléctrico. Hubo debate, gente que ahora daba argumentos a favor, gente que contrarrestaba esos argumentos. Hubo en todo momento, sobre todo en la mesa que me encontré, claro, teníamos un gran experto en esto como David, y creo que salió muy bien. Además, es que el hecho, creo yo, aparte es que yo, mi día a día es en temas formativos. El hecho de haber ido a un centro de formación profesional, el haber acercado todo este tema a ese mundo y que quedó clarísimo que la tecnología del futuro va a crear empleo, pues bueno, casi todo fue casi todo perfecto.
Bueno, energías renovables, esto es el futuro, porque el presente todavía estamos un poquito lejos de todo esto. Hoy hemos empezado el programa diciendo que solo uno de cada 10 coches cumple la normativa europea sobre emisiones de dióxido de nitrógeno, o sea que todavía estamos ahí, ¿no? Poco lejos, te digo.
Sí, bueno, ayer por lo menos pudimos llegar a algunas conclusiones.
A ver.
Ayer 27 de marzo de 2019, que seguramente dentro de 6 meses pensaremos otra cosa, pero las líneas generales van a ser las mismas.
Sí.
El camino eléctrico no tiene freno, por supuesto. La ciudad es multimodal, es decir, la gente se va a mover con bicicletas, con motos, con patinetes, aunque haya que legislar los correctamente y ponerles límites. Y luego, con las modalidades en cada zona geográfica, la ciudad va a ser eléctrica, por supuesto, pero en grandes mercancías por mar y por tierra. Uh-huh. El gas es el futuro cercano, y un futuro un poco más lejano puede ser el del hidrógeno.
Sí.
Y por supuesto el vehículo compartido, la ciudad compartida, con moto, coche, bici, y patinete. Todo eso en modalidad de sharing. Sí. Y una de las cosas que hablábamos ayer era que Madrid 4, Valencia 0. Tú que has hablado hoy de futbolistas,
sí,
que no se piensen que esto es un resultado, ¿eh?
No, no.
El resultado no va a ser ese del partido. Pero el del... Lo
ganan por goleada.
En este caso, el sharing de coches,
sí,
car sharing, hay 4 en Madrid, 0 en Valencia, y a ese resultado, no te digo que le demos la vuelta, pero con un 4-2 yo me quedaría tranquilo. Javi, ¿tú con un 4-2 te quedarías tranquilo?
Yo siempre salgo a ganar.
Así me gusta. Así me gusta. ¿Qué?
Bueno, hace poco esta semana ha salido lo de la fórmula que se está intentando sacar energía a través del agua en Valencia.
Sí.
¿No? Eso puede ser un camino para meter ese primer gol aquí en la ciudad.
Sí, claro.
Sí, por supuesto, es un sistema que aprovechando cuando tenemos una tubería más grande a una más pequeña o un flujo con mucha velocidad de agua, pues en este caso los gestores del agua dicen que de ahí se puede sacar electricidad.
Uh-huh.
Y bueno, y conectarlo, por ejemplo, en un punto de carga como el vuestro, Javier.
Pues sí, creo que es en el vídeo que vi yo era en Cortes Valencianos, donde están haciendo la instalación, y ahí habrá un punto de carga. Nosotros aquí en Power Electronics ya tenemos puntos de carga reales donde nuestros, sí, coches eléctricos cargan. Y ese es el futuro de todas las empresas, porque la energía sabemos que es más barata que echar gasolina,
uh-huh,
y poco a poco vamos a ir avanzando en esa línea. Las empresas estoy seguro que lo van a ver muy interesante, y a nivel de precios, que a día de hoy es uno de los problemas que puede tener el coche eléctrico, porque, sí, tiene mayor coste, pues si unes ese decrecimiento del precio de la energía y esos acuerdos que se puedan llegar a tener a través de empresas y de subvenciones, creo que va a ser una solución muy interesante.
Bueno.
Vicente, yo pediría un favor a todos los futuros conductores de vehículo eléctrico, que será en breve.
Sí.
Muchos van a tener vehículo, que no se vayan a comprar un cargador para su coche a China.
Yeah.
Que se compren un cargador de la Terreta, que hay varios, y entre ellos está Power, que es, lo compras en Liria.
Uh-huh.
Y te llega enseguida a casa.
Sí.
Así que vamos a empezar a tirar de economía europea, por supuesto, y si es valenciana, mejor que mejor.
Power Electronics, que suena a, no sé, algo americano, Estados Unidos, que es de aquí, que es de Valencia.
Desde aquí, de aquí, pero lo que sí hay que decir es que estamos prácticamente en todo el mundo. Entonces,
sí,
eso nos da una visión de lo que hay por ahí y lo que va a acabar llegando aquí.
Sí.
Entonces, estos temas de energía, en países como Estados Unidos, que nosotros estamos súper implantados, van a llegar aquí. Ayer se hablaba mucho de baterías.
Sí.
Obviamente, cuando hablamos de energía solar, energía limpia, sabemos que solo se genera energía solar cuando hay sol.
Sí.
Pues eso se va a solucionar con las baterías. Eso es algo que ahí, por ejemplo, en Estados Unidos lo tienen clarísimo, y nosotros vendemos muchísimos productos allí relacionados con este tema, y detrás de allí, ¿por qué no van a llegar aquí?
Uh-huh. Es que hay veces, a mí me da la sensación, y buenas tardes, que no te había podido
saludar. Santo Galón.
De que nos da la sensación, además esta mañana lo estaba pensando y hablando, de que solamente nos parece algo moderno, algo nuevo, algo novedoso, lo que viene del este, o sea, lo que viene de Asia, lo que viene de China. Y lo decía ahora David de Diego, que aquí hacemos mucho hincapié en este programa, de que qué importante es que los productos sean europeos y sobre todo que sean españoles. Y da esa sensación cuando hablas con la gente, con el cliente final, de que si el producto es de aquí, es como menos novedoso que si el producto viene de, ya te digo, de Asia, por ponerte el ejemplo, y sobre todo, bueno, Estados Unidos. ¿No te da esa sensación? ¿No tienes esa sensación?
Yo te digo que nosotros nos sentimos dichosos en nuestra tierra. Nosotros desde el año pasado se vuelve a instalar fotovoltaica a nivel de instalaciones grandes, podemos llamar macroproyectos, de orden de megavatios, y prácticamente el 50% del mercado a nivel nacional está cayendo en nuestras manos. Después de muchísimos años dando vueltas por el mundo, eso sí que es cierto, pero cuando hemos llegado aquí, esas empresas que han salido con nosotros, algunas de ellas también valencianas,
sí,
cuando han vuelto, no están yendo a buscar otras cosas, sino que están confiando en nosotros, pues porque son muchos años trabajando juntos y saben que justamente aquí en España pues podemos darles el mejor producto y el mejor servicio.
Bueno, Javier, a ver cuando tenemos de nuevo por aquí, podemos cambiar impresiones
pronto.
Y charlar sobre todo esto de las energías renovables, Javier.
A ver si es verdad. Sí,
que estás tan cerca que yo creo que no estás en estos momentos en Nueva York, estás aquí.
No, en breve estaremos ahí.
Gracias, Javier, un abrazo. Gracias
a vosotros.
Javier Tomás, de Power Electronics. Electronics, de director de la Universidad Corporativa de Diego. Gracias, bueno, por todo. Sí, sí.
Vicente, oye, una frase nada más. Tan ridículo es comprar una naranja sudafricana como comprar un cargador en China. Te lo dejo ahí para que vayas pensándolo.
Venga, pues lo dejamos ahí. Lo vamos pensando. Gracias, de Diego, el hombre de las 3Ds. Entramos en un instante en Conversaciones de Paddock.
Búscalo más vital, no más.
Ahora con MyRenting no compras tu golf. Lo vives por 282 euros al mes. Sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
En Volcenter Valencia. Tu Volkswagen en pista de silla. Valencia.
Cope más Valencia.
Seis minutos para las 4 de la tarde y los vamos a dedicar a charlar sobre lo que hace unos años eran tecnologías que continúan, además, creo, en el mercado. Santos Patón, me corrige si me equivoco.
Para sigan nada, ahí, oye, muy ahí. Bien. Hoy nos da la sensación de que la tracción a las cuatro ruedas lo vemos como algo habitual, ¿no? Como que ha estado siempre, ¿no? Y bueno, tiene una historia muy curiosa, sobre todo en la marca Audi, que sí. Conocemos también. Pues mira, te pongo un poquito en situación, digamos.
A ver.
Pues nada, Volkswagen, que sabes que siempre Volkswagen y Audi han ido de la mano, se está dando cuenta del éxito que está teniendo el Jeep Willys, este todoterreno que siempre recordamos con los americanos y con la estrellita pintada y de verde. Sí. Pues bueno, pues diseñaron un todoterreno, el Volkswagen Itis, para el ejército alemán. Y bueno, cuando lo estaban diseñando, habían unos ingenieros de Audi y se les ocurrió una gran idea, se les ocurrió esa tracción A4 que habían montado en este Volkswagen Itis, que tenía solamente 75 caballos y que estaban asombrados por la facilidad que tenía en moverse en situaciones de barro, de nieve, cuando otros coches más potentes no podían, pues bueno, se lo implantaron a un Audi 80. Sí. Y bueno, por la noche, en una mina que había muy cerquita de la fábrica de Audi, empezaron a hacer pruebas. Pues bueno, vieron que aquel coche era un éxito, o sea, se movía bien, era ágil, tenía agarre, imagínate...
Todo lo contrario del normal.
Todo lo contrario del normal, efectivamente, sí. O sea que... Sí, y bueno, exacto, entonces decidieron, Audi quería ser una marca más de prestigio en aquellos años, aunque era una marca conocida, pues sí. No tenía el prestigio que hoy en día tiene, ¿no? Entonces empezaron a diseñar el Audi 4 y pensaron que la mejor manera era, para hacerlo famoso, meterlo en el mundo de los rallies, en el World Rally Car. Uh-huh. Entonces, pues bueno, enviaron a París, que era donde era la antigua FIA, a un directivo de Audi en la reunión que solían hacer todos los años. Y bueno, este directivo fue muy inteligente. Vicente, si alguna vez tienes alguna reunión y quieres exponer un punto o modificar un punto,
sí,
espérate al final, espérate a que todos estén ya hartos de la reunión, que estén cansados. Y bueno, cuando ya estaba acabado todos los puntos de la reunión, este hombre pidió hablar y dijo de rectificar un punto que había en el World Rally Car, que era que no estaba permitido los vehículos a tracción a las cuatro ruedas. Como todos, bueno, no lo vieron una mala idea y querían marcharse, pues dijeron que de acuerdo, que les parecía una buena idea. Pues bueno, eso fue en 1979, pues en 1981 Audi presenta el Audi 4 con tracción a las cuatro ruedas. Pues imagínate aquello fue un éxito, directamente desde el primer rally que corrió de Monte Carlo, lo ganó y nada, fue un éxito. Sí que es cierto que ese primer año, en 1981, no ganó, tuvieron un accidente y ellos les impidió llevarse el campeonato de rallies. Ese año lo ganó Ford y bueno, al año siguiente se lo llevaron con una facilidad pasmosa. Claro, era el único vehículo que era tracción a las cuatro ruedas, cuando los demás únicamente, Vicente, eran tracción a las dos, o sea, a las dos ruedas y sí, encima trasera. Ah. Pues imagínate en nieve cómo se movía, imagínate en tierra, o sea, era un avance impresionante. Y bueno, esta es la forma de Audi de que implantó su tracción a las cuatro ruedas y que le llevó a un gran éxito.
Al principio los tacharon de casi locos, pero
sí, ahí están. Bueno, no se lo creyeron. Es sí. Más, cuando, ya te digo, este directivo de Audi lo propuso, vamos, ninguno pensaba que un vehículo iba a tener éxito teniendo tracción a las cuatro ruedas, y más en rally. Pero bueno, no te creas que las alegrías le duró mucho a Audi, porque en el próximo día hablaremos de ese Lancia 037, que era solamente tracción trasera, pero que los ingenieros de Lancia se las arreglaron muy bien para hacerle ganar el campeonato.
Santos Patón, Montacar. ¿Dónde está Montacar, por cierto? Yo siempre me despisto cuando voy para allá. Está muy cerca de la avenida del automóvil.
Efectivamente, en la calle Doctor Pérez Feliu, número 6. Ahí nos encontramos.
Ahí está Montacar.
Con una sonrisa en la cara.
Gracias, Santos.
Gracias a ti, Vicente.
¡Hasta luego!
Saludos a todos.
Tenemos fin de semana movidito también, ¿eh? Con la Ferrari Challenge. Mañana hablaremos con el director del circuito, Ricardo Tormo. ¡Vaya fin de en el circuito! ¡En el circuito! Oye, por cierto, a las 4 llega la información. Y que después llega Carles Villeta con todo su equipo en la tarde con un show tremendo que va a organizar. Ya lo verán, ya verán. Hasta luego, a disfrutar.